en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Para todos los radioescuchas, pongo a consideración de ustedes los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para cualquier mensaje, pregunta. Estamos a la orden, estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En internet www.radio.uged.mx. En Facebook o Meta, Radio UGED. Estamos también en el 100.5 de FM, en el teléfono 618-278-3176. El día de hoy, también como todos y cada uno de los programas, agradecemos la gratísima y valiosa presencia de nuestro amigo el maestro Iván Serrano, a quien lo tenemos desde la cabina, pero también el día de hoy nos va a compartir sus experiencias y amplio conocimiento del deporte del básquetbol. El maestro Iván Serrano. Gracias, maestro. Es un honor inmerecido el contar contigo.
Al contrario, licenciado. Muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, maestro. Perdón. Pues como todos los programas, iniciamos con las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, 16 de diciembre, pero del año 2000, muere Alejandro Muñoz. ¿Quién será Alejandro Muñoz? No, tal vez no nos dice nada, pero si dijéramos o hacemos referencia a su mote deportivo, Blue Demon, pues él muere en esta fecha. El luchador Blue Demon fue un luchador profesional y actor mexicano. A lo largo de su carrera estuvo invicto en innumerables luchas y peleas de apuestas y se retiró sin exponer su rostro al público. Es muy conocido en las películas de los años 60, 70, que estuvo, fue copartícipe en las películas con el Enmascarado de Plata, El Santo. Y bueno, pues pasamos al tema del día de hoy, el básquetbol. Con esta canción con la que iniciamos el programa del día de hoy, El Ojo de Tigre, hacemos remembranza. Cuando aquí en la ciudad de Durango íbamos al Auditorio del Pueblo y escuchábamos esa canción cuando antes de iniciar el juego del equipo de Leñadores de Durango. Esa canción de Survivor del año 1982. Maestro Iván, básquetbol. ¿Qué es el básquetbol, maestro?
Pues el deporte más bello del mundo, licenciado, el básquetbol, que ha traído tantas glorias a Durango también. Y pues el básquetbol que creara James Naismith por ahí en 1891.
Sí.
Y pues bueno, él era canadiense, no era americano, era canadiense. Y él creó este juego utilizando canastas en las que ellos recolectaban duraznos, ¿no? Era el objetivo en aquellos tiempos con un balón hecho de trapo. El objetivo era, como es ahora, encestar la pelota en la canasta, ¿no? Hasta juntar una cierta cantidad de puntos. Y bueno, pues el juego ha ido evolucionando a lo largo de los años y pues ahora tenemos este deporte que es mundial, del cual un dato curioso es que es del deporte del que existen más canchas en todo el mundo. Es decir, hay más canchas de básquetbol que de cualquier otro deporte en el mundo.
Fíjate que es muy significativo este dato que nos estás dando. Hace un par de meses nos reunimos con unos compañeros y coincidimos en una cancha de básquetbol. Uh-huh. Una persona que tal vez no conoce de lo que es este bello deporte y decía, ay, pues, es tan fácil meter la pelota ahí en ese aro. Digo, yo en lo personal escuchándole digo, inténtalo.
Sí, parece fácil. Sí.
Y sí. Pero dice, cuando agarró la pelota y trató de encestarla, dice, oye, perdón, qué equivocado estaba. Dice, porque ¿a cuánto está del piso el aro? Y tú me has de corregir, creo que está a 3 metros, 5 centímetros el aro.
Exactamente.
Aventar una pelota a 3 metros y encestarla, pues pudiera ser fácil, pero practícalo, inténtalo y a ver si es fácil, ¿verdad?
Así es.
Y maestro, tu dato que dabas ahorita del inventor del básquetbol, del canadiense James Naismith, canadiense él. Bueno, recordemos que en Canadá, en Estados Unidos, gran parte, una parte del año, casi desde octubre, noviembre, diciembre, las temperaturas son muy extremosas. Uh-huh. Los jóvenes, tú lo sabes, de los colegios, de las universidades, pues trataban de jugar, pero pues con la temperatura tan extremosa no podían hacerlo al aire libre y por eso lo hicieron dentro de un gimnasio, ¿no?
Así es. Sí, sí, así es.
Maestro, ¿por qué el básquetbol se le llama el deporte ráfaga?
Pues es que es un deporte que precisamente, porque el objetivo es encestar más puntos que el equipo contrario, es precisamente esta la característica que hace que el deporte sea un deporte rápido. Aparte que todas las reglas del básquet favorecen a esta verticalidad, es decir, hay 8 segundos, todo el montón de reglas, hay 8 segundos para pasar la media cancha, hay 24 segundos para tirar la canasta. Es decir, no se puede hacer tiempo, pues, en el básquet. Como sucede en otros deportes, ¿no? Que puedes esperar un poco y darla para atrás al portero. De hecho, una vez que pasas la media cancha en el básquet, no puedes volver hacia atrás, ¿no? Y entonces tiene todas estas reglas que favorecen que el deporte, pues, tenga que ser rápido. Es decir, hay que correr la cancha, hay que soltarla rápido, hay que tirar la canasta. Y esto hace pues, que también los jugadores tengan que pensar rápido, ¿no? Y moverse pues rápido todo el tiempo. Hay 24 segundos nada más para tirar a la canasta.
24 segundos desde que tomas la pelota, vamos a decirlo así, en tu área, en tu cancha, para llegar y tratar de lanzar la pelota al aro y tratar de encestarla al aro contrario. Es
así
correcto,
es,
¿verdad?
Sí, así es.
Maestro, diste hace un instante una cifra. Bueno, más bien dijiste que es un deporte que más se practica, que hay más canchas de básquetbol aquí en México. Tal vez puede ser en el mundo. Yo por ahí investigué y en México, cierto, sabemos que es uno de los deportes que más se practican después del fútbol,
claro,
el boxeo y el béisbol. Pero el básquetbol no se queda atrás.
Uh-huh.
Por ahí, tú corrígeme, pero yo vi un dato que me dejó sorprendidísimo. 15 millones de personas practican el básquetbol en México.
Sí, es cierto. Y en todas las categorías. Ahora estamos en un momento en el cual el básquetbol está como en un periodo de gracia, porque ahora están de moda todas estas academias que antes no existían. Antes
sí.
Existían pues las escuelas, tenían sus equipos de escolares y se acabó. Pero ahora, por una parte bien y por otra ha sido un negocio, es decir, hay esta ambivalencia.
Sí.
Pero ahora el básquetbol tiene muchas academias. Nada más en Durango contamos 8 academias aproximadamente. Son Devils, Sharks, Reyes, Spartans, Conexus, que es Búhos. Son 8 o 9 academias.
¿Aquí en Durango?
Aquí en Durango nada más. Y cada una tiene equipos de todas las categorías, desde los 6 hasta los 18 años. Entonces, esto se da porque, bueno, pues es una fuente de trabajo también, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero también se da con el objetivo pues de promover el baloncesto y de enseñar a las nuevas generaciones de una manera distinta. Antes no estaba profesionalizado en la enseñanza del básquetbol, ¿no? Y cada vez hay más gente que se especialista en estos aspectos. Y la verdad es que ha resultado bien hasta cierto punto, y ahora tenemos muchos jóvenes duranguenses en algunas de las universidades más importantes del país. De hecho, tenemos 2, 3 jóvenes que militan en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, que es el campeón, de la liga de la AVE, que es la liga estudiantil de mayor envergadura. Y uno de ellos fue el MVP, Marco Sáenz Loaiza se llama.
Sí.
Él fue el MVP, el jugador más valioso del equipo y del campeonato, y fue cuadro ideal del campeonato. Él es orgullosamente duranguense. Y entonces, pues son buenos datos, que todos ellos salieron de estas academias que le comento, que él desde los 6 años, a mí me tocó entrenarlo en algún momento de su vida, era un chico gordito, chaparrito, que entrenaba desde los 6 años, entrenaba, y tiene ahora 21, y bueno, pues sigue entrenando, pero ahora pues lo hace y juega en gran nivel. Ya ha sido selección nacional y un montón de cosas.
Excelente, pues miren, amigos, radioescuchas, quiero informar a ustedes que nuestro maestro Iván Serrano no es una persona improvisada. De hecho, el maestro Iván fue jugador profesional de básquetbol. Militó en varios equipos profesionales de básquetbol. Su experiencia ha traspasado muchas duelas. Y quisiéramos que nos comentes tu experiencia, mi querido maestro, en el deporte ráfaga, si fueras tan amable. ¿Qué recuerdos gratos tienes del básquetbol?
Híjole, pues muchos. Ha sido un viaje largo. Bueno, fue un viaje largo porque ya no juego, ya juego muy esporádicamente. Pero
claro.
Fue un viaje largo, pero también muy satisfactorio. Yo jugué prácticamente toda la vida desde niño hasta los 18 años, que fue el último año de juvenil mayor, y entonces accedí a una beca deportiva para ir al TEC de Monterrey, en Campus Monterrey, y me dieron una beca de esas que le dan a uno pues todo la colegiatura, comida y casa, ¿no?
Sí.
Es decir, se hacen cargo de uno pues de todo a todo, literalmente, y este es el objetivo de muchos de los muchachos que entrenan ahora a básquetbol. Es decir, el objetivo es pues obtener una beca, acceder a una educación de mejor nivel sin tener que pagar por ello, ¿no? Y pues es una de las satisfacciones grandes que me ha dado el básquet, que me llevó pues a estar en el TEC de Monterrey y aprender un montón de entrenadores, de grandes entrenadores. Yo jugué profesional la primera vez a los 17 años. Jugué profesional a los 17 años con Leñadores de Durango.
Excelente.
En ese momento estaba de entrenador aquí Manuel Raga, que es una leyenda del básquetbol mexicano.
No me digas que Manuel Raga.
El coach Raga.
Que, no, hombre.
A quien estimo mucho y que todavía está vivo y que es, por cierto, el director del deporte de Tamaulipas. Él es el director del Instituto Estatal del Deporte en Tamaulipas.
Manuel Raga es una leyenda.
Así
amigos,
es.
Tú corrígeme, pero si me equivoco, discúlpame, pero Manuel Raga formó parte de aquella selección olímpica que participó en los Juegos Olímpicos del 68.
Sí, así es.
Junto con Arturo Mano Santa Guerrero.
Y con Alejandro El Candón Guzmán también.
Alejandro Candón Guzmán y Carlos Aúja Quintanar.
También estaba por ahí el Caballo Heredia. Algunos de ellos fueron entrenadores míos en algún momento. El coach Raga, Mano Santa, el Caballo Heredia, entre algunos otros, formaron parte de pues de mi formación en el básquet, o yo en algún momento jugué para ellos. Y la verdad es que ellos son unas mentes totalmente enfocadas en el básquetbol y aprende uno muchas cosas. Yo al coach Raga, antes los viajes, cuando uno jugaba profesional, los viajes eran en un camión. Teníamos un camión
sí.
que era especial para el equipo. Y entonces el coach íbamos en el viaje largo. Nos tocó una gira, ir a Tamaulipas, a Reynosa, a Victorias, pues te aventabas 12 horas, 13 horas en el camión. Y el coach iba sentado en su asiento y cuando se estiraba, pues uno se estira y levantas los brazos, ¿no?
Claro.
Y entonces él estiraba los brazos, pero todas las veces que estiraba los brazos, él terminaba así en forma de un tiro, como si estuviera tirando a la canasta, ¿no? Estaba tan metido en el básquet que todavía después de muchos años, él tendría unos, no sé, 60 en ese momento, todavía terminaba sus bostezos hasta con una forma de tiro a la canasta, que ellos viven el básquetbol en todos los aspectos de su vida. Él pues era un jugador mucho, muy destacado, jugó en Italia, jugó en Francia, jugó en Europa, pues, en general, y en Estados Unidos, pero él siempre comentaba que en Italia, cuando le tocó jugar en Italia, pues el juego era completamente diferente a otros lugares en donde había estado. Y él fue el primer mexicano en ser drafteado por la NBA. Los Halcones de Atlanta lo querían contratar y pues bueno, él ganaba muy buen dinero en Italia y es por eso que nunca se movió de lugar.
Incluso por ahí hay una anécdota, tú corrígeme, mi querido maestro Iván, que tanto Manuel Raga como Arturo Mano Santa Guerrero, que fueron drafteados, fueron scoutados, vino un scout para verlos, para llevarlos a jugar a la NBA. Uh-huh. Y por ahí hay una anécdota que decían, no aceptaron jugar porque en un momento dado tal vez no podían pertenecer a la Selección Nacional de Básquetbol.
También, porque si se hacían profesionales dejaban de tener el acceso a los Juegos Olímpicos, que era lo que les interesaba más, representar a México en los Juegos Olímpicos. Que en ese momento México tenía un muy buen equipo, que de hecho quedaron su mejor lugar en toda la historia, cuarto lugar.
Así
es. Y entonces, pues sí, de ellos aprendí yo, del coach Raga aprendí mucho, hasta la fecha es un buen amigo y es un mentor. De repente platicamos por ahí, mandamos un WhatsApp o algo. Y es muy, muy accesible, pero también es de estas personas que transmite su conocimiento. Y es que no la estás echando porque estás mal parado. Y el básquet es así, es en detallitos pequeñitos cambia totalmente la forma en la que uno puede hacer cosas o no hacer las cosas en la cancha, como el simple hecho de pararse bien, por ejemplo.
No, hombre, excelente. Amigos, miren, también un aspecto muy importante, tal vez ustedes dirán, el básquetbol en México, ¿cuántos años tendrá? Y por ahí la bibliografía, la historia nos dice que este deporte empieza a practicarse a principios del siglo XX, 1901, 1902, cuando una serie de misioneros de Estados Unidos llega aquí a nuestro país y empieza a desarrollarse o a practicarse este bonito deporte. Y quiero comentarles que no es un deporte de élite, cualquier persona lo puede practicar porque es un no el practicarlo no te implica un gran costo el poder comprar tu equipo para poder participar. ¿Es así, verdad, maestro?
Sí, así es, exactamente. Pues es una forma en la cual se ha hecho y ahora pues los equipos se conforman así exactamente, de esa manera, así como lo comenta.
Muy bien, pues quiero que también que tú nos comentes, maestro, ¿cómo visualizas en la actualidad el básquetbol a nivel local, Durango, a nivel nacional y a nivel internacional? Sobre todo la participación de México. Quiero preguntarte primero, ¿qué tan popular, qué tan difundido, qué tanto apoyo recibe el básquetbol infantil, juvenil, aquí en Durango?
Pues es que apoyo ninguno, así literalmente. Ajá. Es decir, el gobierno no apoya ni auspicia ninguna liga, no hay una liga municipal ni estatal ni nada de esto. Y todos son esfuerzos que realizan particulares. algunos de ellos con interés económico, algunos otros con interés genuino en promover el básquetbol en Durango y pues obviamente en México. Pero sí, sí, yo estoy seguro que en todos los deportes es más o menos el mismo tenor. Es decir, uno le invierte por amor al juego. El juego pues no te regresa el estado o algo, no te regresan algo, ¿no? Juegas para ganar por ganar, literalmente, es decir, por hacer que los muchachos pues aprendan, que tomen un buen lugar, que tengan mejores condiciones, que puedan acceder a una beca, que puedan hacer cosas distintas, ¿no? Acceder a una selección nacional, entre otras cosas. Y veo que el nivel en Durango ha crecido bastante porque pues ahora tenemos muchas de estas academias.
Sí.
Las dirigen muchos compañeros que también jugaron básquetbol profesional. Por ejemplo, en Reyes está Sugar Ortiz, que por cierto ahorita está en Colombia representando a México con una de las selecciones de México. Es decir, son entrenadores destacados. Tenemos a Jordi Muñoz, que es un referente del básquetbol. Jordi, que también es muy buen amigo mío. Jordi es el jefe de una academia que se llama Sun Devils, que entrena en el Auditorio del Pueblo. Y ellos ya ganaron en alguna ocasión la Olimpiada Nacional, es decir, ya han sido campeones nacionales de básquetbol en categoría femenil. Tenemos a Fernando Vargas, que es otro coach que también ha sido también referente del básquet y que ha sido, sí, entrenador asistente de Leñadores de Durango. Tenemos a Sergio Castañeda Alvarado, que ahora es el director del CEDU, que ha sido asistente de la Selección Nacional varonil y femenil, cuando los 12 guerreros aquellos que quedaron segundo lugar en el Panamericano aquí en Guadalajara. Es decir,
¿2012?
Así es. Hay gente destacada aquí en Durango y es por eso que está creciendo el básquetbol, ¿no? Él tiene, el Doc Castañeda tiene una academia que se llama Don Epi, que por eso le digo que hay 8, 9, 10 academias y todas ellas son lideradas por exjugadores profesionales o maestros de educación física. Es decir, hay gente que se está capacitando y que está estudiando cada vez más y entonces esto hace que el nivel del básquet en Durango crezca. Y pues bueno, tenemos ahora selecciones que participan en torneos que antes no existían. Ahora existen algunos torneos nacionales como la Elite, como algunos de estos torneos que son invitacionales y que cuestan dinero, pero que en los tiempos que me tocaron a mí, por ejemplo, pues no existía, nada más existía la Olimpiada Nacional, que es la que organiza el CONADE, y se acabó, ¿no? No había otra competencia nacional. Tenía uno que buscar fogueo con algún conocido, sí, para poder salir a algún otro lado. Y ahora pues la Olimpiada Nacional no es el único torneo, de hecho es, pienso yo, el menos importante de los torneos, porque ADEMEBA, que es la Asociación Mexicana de Básquetbol, tiene su torneo nacional propio.
Sí.
Y entonces, esto, bueno, para mini, que son hasta los 12 años, se llama el Festival de Mini Baloncesto. Y entonces, pues, convocan a todos los equipos, literalmente, ¿no? Y se hace una fiesta de básquetbol increíble. Esto se lleva a cabo en Chihuahua en los meses de mayo, de abril, mayo, más o menos.
Sí.
Y es un torneo de veras, muy, pero muy bonito, porque ve uno a 2,000 niños jugar básquet, que son nada más de la zona norte. En el centro hay otro, en el sur hay otro. Y entonces, pues hay 8 regiones en total en las que se llevan a cabo estos torneos de mini baloncesto, de los cuales hay un programa que se llama Mi Sueño Olímpico.
Sí.
Y entonces están ahora buscando preparar a estos jóvenes desde edades muy tempranas, desde los 6 años, a ir conformando selecciones nacionales que salgan a foguearse, pero haciendo una selección real, es decir, llevando a todos los niños a competir a Chihuahua, a todos los niños a competir en Yucatán, a todos los niños a competir en Baja, en cerca del Estado de México. Y entonces hacen selecciones de las regiones y de ahí toman a las 12 mejores personas en cada categoría. Y entonces ese sí es un filtro real, ¿no? Porque pues ahí asisten todos los jugadores que quieran asistir con todas las academias posibles.
Maestro, ahorita que comentas, me quedé pensando, lo platicábamos fuera del aire. Ok, tal vez no haya un apoyo real, inclusive de las mismas autoridades del deporte, pero ajá, también las personas encargadas de la Federación Mexicana de Básquetbol, de las asociaciones estatales de básquetbol. Por ahí comentábamos que cómo puede hacer crecer o cómo puede desarrollarse el niño o el joven si los mismos federativos eliminan ciertas categorías de participación.
¿Qué es lo que pasó ahora con la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte? Por alguna extraña razón, el básquetbol se divide en dos categorías.
Sí.
Que es 5-5, y ahora hay esta nueva modalidad que ya hasta se hizo olímpica de 3-3.
3-3. ¿Lo vimos en París?
En París, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, fue la primera vez que hubo 3-3. Ajá. Que literalmente es una pica, o sea, eso no es básquet. Bueno, sí es básquet, pero...
es una cáscara, es una cascarita, juego recreativo, ¿no?
Ajá. Y bueno, tiene sus reglas, pero no es representativo del nivel real de básquetbol en un estado, en un país, en una ciudad. Y entonces, por alguna extraña razón, la CONADE tiene presupuesto nada más para dos categorías en la Olimpiada Nacional, que se supone que es la competencia máxima, que para el básquet ya dejó de ser la competencia máxima, pero bueno, todo el mundo busca ganar la Olimpiada Nacional porque representa algo para el currículum y también porque se supone que de ahí va a salir la selección nacional, ¿no? Y entonces... La CONADE, en este caso, decidió que en el 5-5 eliminar la categoría juvenil mayor, que es 17-18, under 18, que es el estado máximo que alcanzan los basquetbolistas de desarrollo antes de pasar a la universidad, ¿no? Y
pues sí.
Esto pues ha truncado el trabajo de gente que tiene 6, 7 años entrenando para llegar a este estadio máximo en el cual... pues iban a mostrar sus habilidades para poder obtener una beca en la Universidad X, Y o Z, ¿no? Esta Olimpiada Nacional es el escaparate máximo. Cuando uno va a la Olimpiada Nacional, pues están los entrenadores de las universidades, están los scouts, está gente que está pues ahí viendo a ver el talento y poderlos invitar para obtener una beca deportiva, que esto es a lo que aspiramos prácticamente todos los basquetbolistas, ¿no?
Pero perdóname que te interrumpa, maestro, y eso va un comentario muy personal, muy particular de tu servidor. Ahí tienen y tenemos un desafío, uh-huh, que ustedes como amantes del deporte ráfaga tienen que o tenemos que luchar porque en cada uno de los estados, bueno, al menos aquí en Durango, se formalice y se pueda crear una liga de... ligas de básquetbol, ajá, porque no tenemos, y por eso tal vez vemos que es muy raro ver la presencia de mexicanos, muy buenos jugadores mexicanos, pero es muy raro ver a un jugador mexicano en la NBA.
Sí, claro. Sí es difícil porque, pues bueno, los jugadores que llegan a la NBA son una élite. Hay 400 jugadores... nada más, de todos los jugadores del mundo, nada más 400 pueden acceder a la NBA, que es un número súper reducido. Es el 0.001% de los jugadores del mundo. Es decir,
sí,
es un número muy reducido. Pero aparte, estamos en desigualdad de circunstancias. Cuando yo estaba en el Tec de Monterrey,
sí,
teníamos fogueos con universidades de primera división de Estados Unidos. Con UCLA, con Loyola Marymount, con algunas universidades que juegan primera división. Y entonces, pues el juego comenzaba parejo, ¿no? Empezaba 0-0, no se crea. Empezaba parejo, me refiero a... Sí. Empezaba parejo el primer cuarto.
Sí.
Entonces, al primer cuarto más o menos parejeábamos, pero y luego la preparación física que tienen ellos...
Muy diferente.
Es completamente diferente. Sale uno, entra otro y el ritmo se mantiene, te funden, se acaba. Es decir, ellos tienen una preparación física que es mucho, muy superior a lo que nosotros tenemos. Y es con eso no se puede competir.
No. Te digo, es cierto, tú lo comentas de 400 jugadores de la élite. ¿Qué te puedo decir? No sé, corrígeme, tal vez en ese nivel de la NBA, tal vez el 1% serán jugadores de mexicanos, basquetbolistas mexicanos, porque son muy contados.
Ahora mismo tenemos uno nada más, Jaime Jaques.
Jaime Jaques.
Que juega en Miami.
Sí, en Miami, con el calor de Miami.
Así es.
Tuvimos por ahí a Gustavo Ayón, Horacio Llamas, Nájera. Pero bueno, oye, vamos a luchar porque se incremente y tengamos una real presencia, y mi compromiso particular, no te quiero comprometer, maestro, porque vamos a luchar, y luchen ustedes por crear la liga, las ligas de básquetbol aquí en Durango.
Sí, hay algunas que le digo, son iniciativas personales. Privadas y que hacen liga y todo, y que pues, representan también un negocio, ¿verdad?
Ajá.
Pero que son en pos del fogueo de los muchachos, que hace mucha falta el fogueo y conseguir pues que los muchachos compitan literalmente, y compitan y se desarrollen, ¿no? Que ese es el objetivo primordial.
Pues sí, maestro. Pues yo creo que estamos sobre el tiempo. Así maestro. Es. Yo te agradezco. Para más sí, sobre sí. Este interesante y emocionante deporte que es el básquetbol. Pero el día de hoy nos ilustraste de manera positiva sobre la situación que reina en el deporte ráfaga, en el deporte del básquetbol. Perdón. Terminamos con dos frases alusivas al tema del programa el día de hoy, y son, una de ellas es del máximo anotador de todos los tiempos, LeBron James, y dice: no puedes tener miedo de fracasar. Es la única forma en la que triunfas. No vas a triunfar siempre. Lo sé. Y la otra frase de Michael Jordan: el talento individual gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.
Cierto.
Esas son las frases de los grandes exponentes del básquetbol. Gracias, amigos, las escuchas, maestro. Gracias por habernos acompañado. Te agradezco de todo corazón tu apoyo y tu participación y tus conocimientos. Amigos, las escuchan. Nos vemos la próxima semana con el favor de su atención.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.